Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo por Radio Zona PUC en Educación en Acción. Les acompaña el día de hoy Araceli Aguilar y en cabina tenemos a Úrsula. Bueno, buenas tardes, este es nuestro quinto programa de Educación en Acción y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, como todos los anteriores, pero ahora tenemos también invitados de lujo. Vamos a hablar hoy día sobre investigación y educación, nuestro tema de interés siempre, pero vamos a centrarnos en diferentes temas, ¿no? Era un poco lo que le comentaba a nuestros invitados el día de hoy, es preguntarnos cómo está nuestra educación, cómo está la infancia peruana, qué retos y desafíos tenemos. Y el día de hoy contamos con la presencia de Santiago Cueto, voy a empezar a presentarlos. Santiago Cueto, él es licenciado en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en de la Universidad de California en Davis y en la Universidad de Oxford. Actualmente es director de investigación e investigador principal de GRADE, desde donde es representante por el Perú del Estudio Internacional Niños del Milenio. Adicionalmente es miembro del Consejo Nacional de Educación y profesor principal del Departamento de Psicología de nuestra Casa de Estudios. Sus principales áreas de interés son educación y desarrollo humano, en particular en contextos de pobreza. También tenemos a la doctora Carmen Coloma, nuestra decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Ella es especialista en diseño, desarrollo y evaluación de programas y organizaciones educativas y evaluación de docentes. Asimismo, en el diseño y desarrollo de programas de capacitación a nivel superior, consultorías en diseño y evaluación curricular y especialista en psicología del desarrollo del niño y del adolescente. Tiene amplia experiencia en gestión del conocimiento en el ámbito de la educación y es especialista en calidad y acreditación en la educación. Bueno, con bombos y platillos vamos a recibir a nuestros invitados. Sean bienvenidos a este espacio donde pensamos la educación y donde estamos muy interesados en enterarnos más sobre, comprender más que todo la realidad educativa de nuestro país. Sean bienvenidos, Santiago, Carmen, bienvenidos a este programa.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bien, vamos a iniciar. Úrsula, tú cuando tengas que decirnos en qué momento cortamos, me avisas, por favor. Bien, empezamos y tal vez mencionando que Santiago Cueto en el 2014, junto a Gabriela Guerrero, Juan León, Miley Zapata y Silvana Freire en GRADE, tuvieron una publicación, La Cuna, cuyo título es La Cuna marca las oportunidades y el rendimiento educativo, una mirada al caso peruano. ¿No? En este documento se pretendió a dar un aporte para el diseño de políticas para reducir la inequidad del sistema educativo peruano. En ese sentido, queríamos tal vez compartir y conversar sobre este reto y desafío todavía presente en nuestra educación sobre la infancia, ¿no? ¿Por qué son importantes las investigaciones en el campo de la infancia y qué nos aporta en el ámbito educativo? Ayer, en el balance del Proyecto Educativo Nacional 2015, realizado por el Consejo Nacional de Educación, el presidente de dicho consejo mencionaba que ya se está logrando universalizar la educación básica regular, pero que todavía sigue siendo un desafío en cuestiones de la educación brindada a niños de 0 a 3 años, ¿no? Entonces es importante comenzar tal vez que ustedes nos puedan comentar sobre los retos, desafíos y las investigaciones también que se están dando en infancia y qué nos aporta el campo educativo.
Sí, sobre el estudio que has aludido, el título viene de esta expresión de nacer en cuna de oro, digamos, ¿no? Y es que estoy involucrado hace más de una década con un estudio longitudinal que se llama Niños del Milenio, Young Lives en inglés. Uh-huh. Y entonces tenemos la gran ventaja de haber seguido a estos niños, ¿no? Porque, como dije, es un estudio longitudinal. Uh-huh. Tenemos datos de el nivel socioeconómico, digamos, de la familia cuando tenían un año. Entonces, 10 años después, fuimos a visitarlos en sus escuelas para preguntarnos no solamente cuánto habían aprendido, sino si la calidad de los servicios que tenían en sus diferentes escuelas se relacionaba con el nivel socioeconómico al año de edad. Y encontré que efectivamente hay una asociación. Y entonces, la respuesta, digamos, es efectivamente la cuna marca las oportunidades educativas y las oportunidades educativas marcan luego el rendimiento de los chicos, ¿no? Esto es lo que describe, es una situación de alta inequidad que yo pienso que es uno de los grandes retos de la educación peruana.
Así es. Carmen, tal vez comentarnos ahí, nosotros desde la Facultad de Educación, he sido tu alumna en el curso de Desarrollo Humano, abordábamos muchísimo esta etapa de la primera infancia. ¿Qué nos puedes comentar?
No, efectivamente hay muchas investigaciones que se vienen realizando desde hace más de 40 años que enfatizan la importancia de la primera etapa del desarrollo humano. Es más, en los últimos años, justamente Heckman es uno de los que señala la importancia de la atención de los niños menores de 5 años, y no solamente como que revierte en beneficio económico del país, sino también que es la misma educación que permite el desarrollo humano. Y cuanto más temprano se dan estas oportunidades, lógicamente hay un mejor desarrollo humano. Y efectivamente lo que se trata es de dar oportunidades a todos, es decir, tratar de reducir las diferencias o las inequidades y brindar un buen servicio y una buena atención a niños pequeños.
Así es. En el documento del balance del PEN, en la primera parte, oportunidades y resultados educativos de igualdad, calidad para todos, en el objetivo estratégico 1, enfocados en la primera infancia, pues mencionan y se señala que ha habido una tendencia de disminución de las tasas de mortalidad neonatal, mortalidad infantil, desnutrición crónica y anemia, ¿no? Y bueno, a ello tal vez podemos mencionar nosotros los programas que han sido enfocados para la atención a la primera infancia y que han tenido buenos resultados y que creo que se debe dar continuidad, y es uno todavía de los retos, ¿verdad? La profesora Elena Valdivieso también estuvo acompañándonos en uno de los programas, y también era la preocupación constante de que se tenían que seguir impulsando estos programas, ¿no? Los PRONEI, por ejemplo, y otros, CUNAMÁS, un programa social del actual gobierno también, y sí, pues... respecto a ello y de lo que mencionaba Santiago y bueno, Carmen también, estas condiciones, ¿no?, de en las que viven los niños, o en las que puedan tener mayores oportunidades, donde puedan tener un mejor desarrollo, y creo que ahí podríamos referirnos al enfoque de desarrollo humano que se tiene, ¿no? ¿Cómo, qué podemos, no sé, qué nos pueden decir al respecto según el enfoque que sigue el Ministerio de Educación, el actual gobierno, en cuanto al desarrollo humano? Porque hay perspectivas y perspectivas también, ¿no?
De lo que dices, tal vez sea útil diferenciar niños de 0 a 3 años, digamos, o desde la concepción, si uno quiere, de los de 3 a 5 años. Creo que no hay duda que la recomendación, la tendencia internacionalmente y en el país es a atender a los niños de 3 a 5 años en centros de educación inicial, que como bien has dicho, son de dos tipos, digamos, los jardines llamados comúnmente, que son públicos o privados, y los PRONOI, que son programas no escolarizados en zonas de menor densidad poblacional, y podríamos hablar de su calidad después tal vez, pero el punto que quiero hacer en todo caso es que 0 a 3, ahí la discusión no queda clara siempre si los niños deberían ir a una institución o siempre y cuando estén dadas las condiciones, podrían estar en su casa, ¿no? Y hay evidencia de estudios en varios lugares que, por ejemplo, de 0 a 3 años, programas que trabajan con los padres para mejorar la calidad, digamos, de los patrones de crianza, los juguetes en el hogar, los libros que se les puedan leer, tienen un impacto incluso dos décadas después, ¿no? Y es justamente esa edad, digamos, de 0 a 3 años que se ubica el programa CUNAMÁS que has mencionado.
Sí, vale la aclaración.
Sí, yo tal vez te señalaría, ¿no?, que el rollo humano contempla una serie de dimensiones, no solamente biológicas, sino también otros aspectos de tipo sociocultural, económico también, que son importantes a considerar en el desarrollo de los niños. Y esto implica un trabajo intersectorial, pero por otro lado también una atención adecuada, reconociendo además los avances de la neurociencia, que importa más ahora la atención del niño pequeño. Cierto, como dice Santiago, ¿no? No todos los niños tienen que ir a los centros de atención. Se tiene que estudiar en qué condiciones están viviendo y qué tipo de apoyo necesitan. Y implica también un trabajo no solamente educativo, escolarizado, sino también un trabajo con la comunidad. Un trabajo más centrado en las familias que permita atender adecuadamente a los niños en sus diferentes dimensiones.
Estaba pensando ahora en este diálogo que están promoviendo mucho la academia con la política, ¿no? Y que, bueno, la está promoviendo GRADE, también el IEP y otras instituciones que están muy comprometidas con la educación de nuestro país. Otro de los estudios que se realizaron en GRADE es este que tengo anotado aquí, que es sobre las características socioeconómicas y rendimiento de los estudiantes en el Perú, ¿sí? Bueno, elaborado por Santiago Cueto, Juan León y Alejandra Miranda en el 2015, cuyos capítulos dan o brindan una visión general del sistema educativo de cada país, centrándose en particular en las políticas y la implementación de las reformas. Y nosotros creo que hemos estado atravesando durante estos último gobierno, una serie y constante reformas en la educación. Y ayer justamente se hacía mención ahora del nuevo currículo, ¿no?, que va a salir y que un poco generaba sentimientos encontrados en los profesores, en los que estudiamos educación todavía y que no sabemos cómo vamos a tener que programar. Y ayer el ministro de Educación, Jaime Saavedra, se pronunció al respecto y hacía un llamado para que, más que a críticas de este documento, se piense mucho en la implementación, ¿no? Bastante, ¿cómo vamos a hacer para implementar? Previa a ello, creo que es importante tener un material sólido, ¿no?, un currículo sólido que luego pueda dar las directrices y guías necesarias para que los maestros puedan planificar y después implementarlo, ¿no? Pero bueno, al respecto, ¿qué opinión les merece estas constantes reformas educativas y ahora este nuevo currículum que va a salir, que va a darnos el Ministerio de Educación?
Y has tocado varios temas muy relevantes. Para terminar, el de la primera infancia, sí, quería decir que, de acuerdo al estudio de niños del milenio, nosotros encontramos que hay ya grandes brechas, por ejemplo, en el vocabulario de los niños a los 5 años de edad, antes de empezar la primaria. Brechas por, insisto, nivel socioeconómico, por lengua materna, por educación de la madre. Y todo esto lo que hace es reforzar la importancia de atacar la inequidad desde los primeros años de vida, ¿no? En cuanto al currículo, es un tema muy complejo realmente, y no quiero simplemente decir un lugar común con ellos, pero para contarle brevemente la historia, tuvimos muchos currículos, digamos, en algunos casos simultáneamente, y no se integraron, y se logró una integración a fines de la década pasada, en lo que se llamó el Diseño Curricular Nacional, el DCN. Sí. Pero, digamos, a inicios de este gobierno se le encontraron algunas dificultades y entonces se decidió emprender una nueva reforma curricular. Y de ahí viene la noción que estoy diciendo de que es complejo, porque ya llevamos, digamos, casi 5 años tratando de revisarlo. Y yo creo que se ha avanzado mucho. El currículo que está ahora siendo propuesto para discusión y se puede descargar de la página web del Ministerio de Educación, tiene, por ejemplo, un enfoque en competencias, incluye estándares progresivos a lo largo de la escolaridad de los chicos, propone un nuevo enfoque de evaluación que enfatiza más lo formativo, digamos, o sea, evaluación para el aprendizaje. Se organiza en áreas que corresponden con las competencias. Busca también un enfoque fuerte en descentralización. Y entonces está el documento este, que, como digo, me parece que es muy valioso y se ha avanzado en el documento general en consulta en la página web. Lo que falta, y entiendo que va a salir en los próximos días, es el documento para cada uno de los niveles, porque falta lo que tú decías, como desde la perspectiva de una profesora, qué cosa es lo que una profesora de cualquier grado va a usar para programar. Y esos son los tres documentos que faltan. Entiendo que va a salir uno de inicial, uno de primaria y uno de secundaria. Y en esa línea, para completar el comentario, me preocupa un poco porque los dos planes de gobierno, digamos, que están ahora en disputa, proponen cambiar el currículo, y a mí me asusta un poco la idea, que ya ocurrió varias veces en el Perú, que se avanza en un gobierno, llega un nuevo gobierno y decide de alguna manera vamos a volver a empezar. Ojalá que eso no ocurra, ¿no? Porque, insisto, creo que se ha avanzado bien. Ahora hay que terminar, obviamente, esta reforma, ¿no?
Así es. Bueno, tal vez sobre el currículum se puede decir muchas cosas, ¿no? Creo que es un tema muy complejo, pero bien lo señala Santiago, ¿no? Se ha buscado un nivel de coherencia entre los diferentes elementos. Pero quizá resulta ser todavía un documento demasiado extenso para un profesor. Y creo que lo más importante, más allá del currículo, es la formación del docente.
Así es.
¿En qué medida el docente va a utilizar este instrumento de trabajo? ¿Cómo lo está comprendiendo? Si de alguna manera se percata de los cambios que se están suscitando y qué implica en el nuevo rol docente, porque este currículo está generando un cambio del desempeño del profesor.
Así es.
Y no sé si lo tiene suficientemente claro y lo ve como una directiva, y en ese sentido puede producir cierta reacción contra este documento.
Así es.
Entonces, este es un aspecto que tenemos que compaginarlo, ¿no? Ver, bueno, lo que se propone y luego qué formación se le da al docente para que tenga una comprensión clara de que esta es una propuesta que tendrá que irla dosificando y lógicamente probando y construyendo, porque creo yo que no es algo que se acaba.
Así es.
Sí, en esa línea, la línea de lo que estaba diciendo Carmen, justamente, la literatura internacional distingue, digamos, entre lo que es el currículo oficial o intencional, es decir, el currículo que se pretenda que sea implementado en las aulas, del currículo que es efectivamente implementado en las aulas. Uh-huh. Y a menudo se encuentra que hay una gran distancia, que es lo que nosotros encontrábamos en el estudio de Niños del Milenio también, y asociado a inequidad, los estudiantes más pobres, por ejemplo, hacían bastante menos ejercicios de matemática, ¿no? Entonces, esto es una cosa que se ha insistido mucho con el Ministerio de Educación y ellos han respondido y están pensando ahora en un programa de implementación que incluye temas docentes, pero también, digamos, los materiales educativos que estén en sintonía con este currículo, las evaluaciones estandarizadas, en fin. Un cambio de currículo es cambiar un poco la intención general del aprendizaje, y esto tiene que llevar a cambios que no quedan solamente en el documento, sino en su potencia dentro del aula, ¿no?
Así es, creo que, como bien lo mencionaban, es bastante complejo, porque una vez, bueno, ya pensando en cómo aterrizamos todo esto al aula, propiamente dicho, implica muchos desafíos. Y bueno, desde la experiencia que he tenido en los últimos 2 años en aula, visitando colegios públicos, era ver estas contradicciones a veces que se generan en el pensamiento del docente y que las comparten, de no tener un norte claro, ¿no? Con tantos documentos, ¿no? Rutas de aprendizaje, por otro lado mapas de progreso, el DSN, y luego, ¿cómo trabajo? Entonces, ayer Hugo Díaz mencionó algo que a mí me dejó pensando bastante. La edad promedio de los docentes es de 45 años, bastante alta. Cuando yo tuve la oportunidad de estar constantemente en aula, me sorprendió bastante que la profesora estaba muy pendiente por cumplir las disposiciones del ministerio y también de la dirección, ¿no? Que van ahí en cadena, y tenían las sesiones de clase, y se los digo, tenían las sesiones de clase impresas todas, y tenían que cumplir al pie de la letra. Y creo que ahí hay una, no, bueno, no sé con qué fin tenían todas estas sesiones de aprendizaje, que eran, creo que, de rutas de aprendizaje. Yo en un momento dije, pues, wow, ¿qué pasó aquí, no? Y la competencia docente y todo. Y yo creo que sí, pues lo que el trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación, y luego cómo esto se llega al maestro, pueden haber en el camino varias, ¿no?, como que dispersiones por ahí, y después se malentiende y vemos que los más perjudicados son los niños, pues los estudiantes de segundo grado de primaria, que tienen que seguir las actividades de acuerdo a lo que dice la sesión de aprendizaje propuesta por el Ministerio de Educación, y que luego no responde realmente a sus necesidades, a sus demandas personales, porque nuestras aulas son diversas, son interculturales, y necesitamos a un docente que planifique de acuerdo a esas necesidades, ¿no? Con marcos generales, pero sin perder de vista eso. No sé qué opinan al respecto, porque eso me generó muchísimos conflictos cognitivos el año pasado en mi práctica como docente, ¿no?
A ver, tú has mencionado los mapas de progreso, efectivamente, elaborados por el CINEACE. La idea ahora, los mapas de progreso lo que tienen son los estándares, es decir, los niveles a los cuales deberían llegar los chicos en las diferentes áreas en determinados momentos de su progresión académica, ¿no? En el colegio. Ahora la idea es insertar, entiendo, estos mapas de progreso dentro del currículo, y van a estar dentro de los documentos de nivel. Y los otros dos que tú has mencionado, efectivamente, rutas y sesiones de aprendizaje, tienen diferente nivel de especificidad, y lo que van a servir idealmente son como herramientas que los docentes pueden usar para programar sus sesiones. Ahora, claro,
va a haber que revisar eventualmente el alineamiento de todos esos instrumentos, porque la sintonía de ellos es lo que le va a permitir las potencias a estos documentos, ¿no? Claro. El segundo punto que hacías es de la diversificación, y efectivamente ese es un tema que siempre se ha enunciado, pero que es difícil hacerlo uh-huh. en concreto. Y lo que ha pasado durante los últimos años es que algunas regiones han creado su propio currículo regional. Ahora, con este nuevo currículo, entiendo que la intención es que haya una adaptación. Uh-huh. Entonces, por supuesto, si, como decía una colega que enseñaba temas de historia, si uno es de Iquitos, el tema del caucho seguramente requerirá mucha más atención, porque tiene mucha más relevancia para el medio que si uno viviera en otras regiones uh-huh. que pueden seguir otras tradiciones, por dar un ejemplo muy sencillo. Y entonces tienen que haber niveles de diversificación en lo regional, pero también a nivel de las instituciones educativas. Uh-huh. Seguramente en muchos casos instituciones educativas privadas querrán tener sus propios proyectos, y esto también habrá que contemplarlo, ¿no? O sea que está señalando sin duda un campo en el cual hay mucho que trabajar, hay muchos intereses, no se quiere, a pesar de que dije antes estándares, me estaba refiriendo a estándares de desempeño, no se pretende, por supuesto, entiendo yo, homogeneizar, ¿no? No es estandarizar la educación, sino señalar ciertos criterios de desempeño para poder responder a los intereses, a las potencialidades de los estudiantes en diferentes contextos, ¿no?
Sí. Bueno, yo he tenido oportunidad de conversar con profesores de centros educativos sobre el currículo en varias ocasiones, y si bien ellos notan que hay una propuesta sobre qué hacer y cómo trabajar en un aula, no saben para qué y por qué. Y eso yo creo que desorienta al profesor. O sea, ellos pueden hacer cambios en cada sesión de clase, pero no saben a dónde van. Y eso es lo que confunde. Y por otro lado, muchas veces distinguen entre lo que es el mapa de progreso y las rutas. Evidentemente uh-huh. hay diferencias, pero ven que lo del mapa de progreso más corresponde a una entidad evaluadora que no les corresponde a ellos. No lo ven como su responsabilidad. Y ven que lo de ruta sí es algo que sí corresponde a ellos, pero lo ven como algo fijo y estático, uh-huh. que también va contra la idea justamente de la diversidad, ¿no? Y adecuarse a las características particulares de los niños en un contexto determinado, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo que hacer con profesores y saber distinguir qué le compete y por qué se están suscitando todos estos cambios. Yo creo que no hay convicción, no se sabe por qué se están dando estos cambios ni para qué se están haciendo. Lo otro evidentemente va a ser útil, pero si no se sabe a dónde se va, lógicamente uno se puede perder.
Uh-huh. Los maestros necesitan nortes claros, y creo que es el reto uh-huh. También para el Ministerio de Educación y para todos los que están comprometidos con la educación. Nos vamos a un corte y regresamos en Educación en Acción por Zona PUC. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando? No, jefe, estoy escuchando Zona PUC. Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
Brichera.
Brichero.
Yeah, brichera.
Yeah.
And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like...
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC, todo lo vemos música. Cortina, corte, canción.
Estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC y para los que recién se conectan a Radio Zona PUC o por las redes sociales, estamos hablando con Santiago Cueto y la doctora Coloma, decana de nuestra facultad, sobre investigación, educación, infancia y muchos otros temas vinculados a la educación para todos los interesados. No, por favor, compartan por redes sociales. Si tienen alguna pregunta también por ahí, pues podemos leerla, ¿sí? Y vamos a continuar este diálogo que se ha tornado muy interesante. Hemos hablado de muchísimas cosas, de infancia, de los retos del currículum, sobre la inequidad en general, de muchas cosas. Y ahora quisiéramos tal vez puntualizar ya o pasar a otro bloque para hablar sobre innovación y calidad en educación. Pues les comento que hace una semana más o menos se dio la segunda conferencia regional de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas, organizado por GRADE. Se presentaron diversos estudios sobre educación e innovación. Respecto a ello, a nuestros invitados quisiera hacerles la pregunta de por qué es crucial este binomio innovación y calidad en educación. Mucho se habla sobre calidad de educación. Creo que ahí nos podrían comentar más. Santiago, tal vez contextualizarnos un poco de qué trató la conferencia.
Sí, y la IP es una red de centros de investigación de Centro y Sudamérica que lo que busca es cortar la distancia entre investigación y toma de decisiones en políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos organizamos en una segunda conferencia para hacer balances principalmente de investigación. Y la pregunta general era, ¿cuánto se sabe de determinadas innovaciones y cómo educativas y cómo se puede usar esta información para mejorar políticas públicas? Uh-huh. Y esto va muy bien en sintonía con el esfuerzo de este gobierno, de esta gestión en particular, de recoger información sobre diferentes programas y corresponde a esta tendencia internacional de toma de decisiones de política con base en evidencias. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, se presentó un balance sobre jornada escolar extendida, que es una uh-huh. iniciativa que ha ocurrido en muchos países de la región en los últimos años. Tal vez los oyentes mayores recuerden cuando eran pequeños que habían jornadas escolares que duraban pues hasta mitad de la tarde, ¿no? Pero cuando empezó a aumentar la matrícula, El sistema estatal sobre todo decidió acortar los días para poder usar los mismos locales en dos turnos. Entonces, las escuelas a menudo han venido funcionando de 8 a 1 y de 1 a 6. Y esto es bastante menos de lo que se hacía antes y de lo que se estaba haciendo o se hace hasta ahora en, por ejemplo, instituciones educativas privadas. Y como hay esta iniciativa regional, porque no solamente un tema peruano, la pregunta era, ¿qué se puede saber de esta experiencia? Y lo que respondía algunos colegas de Paraguay era, en términos generales, que hay una asociación positiva entre extender la jornada escolar y los rendimientos en pruebas de aprendizaje, pero que hay mucha importancia al mismo tiempo de tomar con detenimiento la planificación de qué se va a hacer en esas horas extras de aprendizaje. Entonces se necesita trabajar con los docentes, con materiales, para que no sea trabajo rutinario, sino para que sea trabajo que rete, digamos, a los estudiantes y lo que los haga seguir progresando, ¿no? Entonces, digamos, este es en términos generales una buena noticia para una iniciativa de este gobierno, en la cual seguramente va a haber que seguir afinando, porque se ha extendido a 1.600 instituciones educativas de secundaria. Uh-huh. Eventualmente habrá que pensar también qué pasa si le extendemos a primaria, como se hace en muchos países de la región. En fin, se avanza y siempre quedan también muchos retos por delante, ¿no?
Definitivamente.
Tal vez uno de los aspectos que hay que tomar en consideración es el tipo de población al cual se dirige este tipo de programas. Uh-huh. Lamentablemente, muchas veces los niños y jóvenes de ambientes de pobreza reciben una educación que no es de calidad. Entonces, por más que se extienda el horario, si no hay una educación de calidad, no sé hasta qué punto esto va a ser favorable. Uh-huh. Y esto es algo que deberíamos revisar, ¿no? Porque si bien hay experiencias positivas, también hay de las otras que no son tan positivas.
Uh-huh. Así es.
Entonces, aquí conviene hacer el estudio nuestro, si esto es pertinente, y ver qué cambios tenemos que hacer, ¿no? Uh-huh.
Yo recuerdo bastante que en las primeras discusiones que teníamos en la Facultad de Educación, en mis añitos no tan lejanos, hablábamos sobre cobertura y calidad, ¿no? Ahora último, conversando con nuestros anteriores invitados, decían que ya no tanto cobertura, sino más calidad. ¿Hasta qué punto eso es verídico? Porque en realidad, yo cuando voy a lo recóndito, todavía hay, claro, cuando uno va a la sierra, a la selva, a lo más profundo del Perú, bueno, todavía sigue siendo un reto, ¿no? La cobertura también, claro que ahora se habla bastante de calidad, a nivel regional también. No sé qué nos pueden decir ahí al respecto.
En educación primaria, que ha sido el énfasis, digamos, de varias décadas, estamos arriba del 90% de cobertura. O sea, niños entre 6 y 11 años de edad, es cada vez más difícil encontrar uno que no vaya a la escuela. Uh-huh. En secundaria y en inicial está aumentando, está por debajo, pero está aumentando, alrededor de 80% más o menos. Uh-huh. Inicial 3 a 5 años, 0 a 3 es otra situación como hablábamos antes. En superior incluso está aumentando, aproximadamente un tercio de los jóvenes entre 16 y 24 años están yendo a la universidad. Pero sobre todo en superior, aunque también en secundaria y en inicial, pasa un poco lo que tú dices. Hay una diferencia entre quienes van y quienes no van, y las variables que las identifican están vinculadas a pobreza, a ruralidad, a nivel educativo de la madre y a etnicidad, ¿no? Los que provienen de poblaciones indígenas. Y si un joven, por ejemplo, que quiere ir a la universidad, presenta varias de estas, pues la situación a menudo le resulta más complicada por temas de calidad en su escuela, que es lo que mencionaba Carmen antes. Afortunadamente, se ha creado este programa Beca 18, que debería ayudar a equilibrar un poco la balanza, ¿no? Vamos a ver cómo van las cosas, pero es una iniciativa absolutamente necesaria para hacer el sistema educativo uno más justo, en este caso en educación superior.
Y tal vez agregar, ¿no?, de que en la medida que tengamos más alumnos que vienen becados y que han demostrado un buen rendimiento en el colegio, nosotros nos estamos percatando de un potencial muy grande cuando hay buenas oportunidades. Y creemos entonces que cuanto más temprana es la atención que reciben, podría ser mejor el desempeño de estos estudiantes. Y esto, lógicamente, implica pues mejorar la calidad educativa de los centros.
Sí, incluso creo que el término calidad es muy heterogéneo, ¿no? Porque exacto, porque, a ver, es que hay como que un espectro entre calidad, ¿no? O sea, porque lo conversamos, por ejemplo, con el doctor Luis Simen en cuanto a la formación de calidad, ¿no? Que esta puede, en lo particular, pues es muy diverso las calidades que se brindan en cuanto a formación docente, ¿no? Y que todavía sigue siendo un desafío, por ejemplo, ¿no? En cuestión de formación docente en una educación superior. Y puntualizar ahí quizás lo que ustedes mencionaron anteriormente, ¿no? Sobre el relacionado con el currículum, que en la medida que se potencie y haya pues líneas claras también en formación docente, se va a ayudar a que se va a formar a estos futuros maestros en cuanto a planificación, didáctica, ¿verdad? O sea, ahí creo que también es otro gran desafío en cuanto a formación docente y facultades de educación.
A mí particularmente, evidentemente, el concepto de calidad es polisémico, hay muchas definiciones. Particularmente a mí, desde la gestión del conocimiento, lo más importante en una institución educativa es la comunidad educativa, son las personas.
Así es.
Por lo tanto, calidad está vinculado a ese proceso que siguen las personas de autoevaluación permanente, donde puedan identificar tanto sus problemas como también sus fortalezas. Y lógicamente en grupo tomar decisiones de qué cambios se tienen que hacer. Y ese es ahí el problema que tenemos. Porque muchas veces pensamos que calidad es una calificación externa. Sí. Cuando más bien es un proceso interno. Y donde no hay límite. Porque uno lógicamente, si se autoevalúa permanentemente, uno se va percatando que hay cosas que puede seguir mejorando. Y entonces tenemos que, por eso decía desde el inicio, que lo más importante es el profesor. Podemos tener muchas reformas curriculares, pero si el profesor no cambia ni sabe a dónde va, no vamos a lograr calidad.
Claro. Yo recuerdo que leí en el Punto Edu una entrevista que le hicieron y donde mencionaba importante el fomento de esta cultura de la autoevaluación permanente, ¿no? Porque a veces cuando llegan las críticas de afuera es como que, ouch, ¿no? Duele y como que por impulso nos sale el defendernos, ¿no? Esa actitud muy de la defensiva.
He tenido la oportunidad de estar en Finlandia visitando algunos centros educativos, tratando de ver cómo se trabaja. Y uno de los puntos que me llama la atención y me parece que es el motivo por el cual tienen una buena calidad educativa es que cada semana se reúnen los profesores para evaluar lo que están haciendo, qué problemas tienen, y ellos mismos deciden los cambios que se tienen que hacer. Uh-huh. Es más, hasta deciden qué cursos deben llevar para mejorar su desempeño porque no lo ven completo. Y eso es crear una comunidad que lógicamente está buscando la calidad educativa.
Bien, bueno. Pasando a otro tema, y tal vez de ahí vamos a hablar un poquito sobre los colegios de alto rendimiento académico, es preguntarles cuáles son los avances recientes en cuanto a la reducción de la pobreza y al acceso a los servicios para los pobres, que ya lo hemos venido conversando en cuanto a cobertura, ¿no? Pero estos avances en cuanto a reducción de pobreza creo que también han ayudado bastante los programas sociales implementados en el gobierno, como el programa Juntos, por ejemplo, Pensión 65. ¿Qué nos pueden decir al respecto?
Los avances en reducción de pobreza en el Perú han sido espectaculares, me parece a mí. Hace 20 años o un poco más estábamos alrededor de la mitad de la población, y hasta más, viviendo en contexto de pobreza. Y las cifras que nos ha dado el INEI para el 2015, a la semana pasada, hablan de una nueva reducción, esta vez pequeña, ¿no? Digamos de 21 a 20% de la pobreza. Y alrededor de 4%, si recuerdo bien, en pobreza extrema. Entonces, lo que está pasando ahora es que, claro, se ha logrado reducir gran parte de la pobreza, digamos, de más de 50% a 20%, uh-huh. Me parece, insisto, que es espectacular, pero quedan ahora las regiones más alejadas, donde es más difícil llevar servicios de calidad y formas de atacar a la pobreza, que es una condición, por supuesto, limita las posibilidades de desarrollarse de todos los individuos y de sus familias. Esto no quita, evidentemente, que algunos individuos en contextos de pobreza han logrado salir adelante, y esto, por supuesto, solo habla bien de estos individuos, pero como condición estructural, digamos, la pobreza limita el desarrollo de las personas porque tiene implicancias en el estado nutricional, en el estado de salud, en el acceso a servicios educativos. Entonces, tenemos que continuar, digamos, empezar tal vez una cruzada en la cual eliminar la pobreza y favorecer en cambio condiciones de desarrollo pleno sean el objetivo principal. El Perú no puede ser un país inequitativo como hasta ahora, a pesar de la reducción de la pobreza que he dicho. Me parece que sigue siendo bastante inequitativo en oportunidades y resultados.
Bueno, solamente agregar, ¿no?, el aporte que tiene que dar la educación para reducir la pobreza o hacerla sostenible el desarrollo que hemos alcanzado hasta el momento.
En cuanto a oportunidades para, bueno, oportunidades y reducción de la pobreza y reducción de la inequidad, también creo que podríamos mencionar un poco este tema que genera mucho debate, hay muchas posiciones encontradas ahí sobre los colegios de alto rendimiento académico, ¿verdad? Ayer en el balance del PEN, pues el ministro se refirió a los colegios de alto rendimiento académico y a las críticas que tienen, ¿no? Porque es una cuestión, mencionaba él, hay que diferenciar que es, bueno, es una élite, ¿no? Pero hay que diferenciarla de las personas que componen estos, o que están, de los estudiantes que van a estos colegios. No sé qué opinión tienen al respecto y si esta es una buena medida para reducir la inequidad en educación. Yo ahí tengo mis cositas, en mis posturas también. ¿Qué nos pueden decir?
Para recordar a los oyentes, los colegios de alto rendimiento son colegios orientados a jóvenes en los tres últimos grados de secundaria que están en instituciones educativas públicas, digamos hasta segundo de secundaria, y que han tenido un muy alto rendimiento. Entonces se hace una evaluación y se elige a los que salen mejor en esta evaluación y se les envía a estos colegios de alto rendimiento para sus tres últimos grados de secundaria. Entonces, claro, argumentos, esto lo empezó el segundo gobierno del presidente García con el Colegio de Presidente de la República en Huambaní, pero este gobierno lo ha ampliado para, ya tenemos más de una docena, no recuerdo el número exacto, de colegios de alto rendimiento en diferentes regiones. Entonces, claro, hay gente que dice efectivamente, como el ministro, que se está formando una élite que van a ser los futuros líderes del país, que estos jóvenes que venían de instituciones educativas públicas no hubieran tenido acceso a una educación de tan alto nivel como la que están teniendo ahí, porque la inversión que se hace en esos colegios es muy superior a la que se hace en colegios, digamos, regulares. Y la gente que opina en contra dice que uno no debería segregar, es decir, que los más mejor dotados, los más talentosos deberían estar justamente con el resto y entender y contribuir a una, de una forma más armónica a la integración social, que la alta inversión no se justifica, sino que habría que democratizarla. Entonces, argumentos a favor y en contra, la verdad es que hay, y yo lo que quisiera ver en los próximos años, porque como bien dijiste, soy un investigador, me encantaría ver datos sobre los resultados de estos jóvenes a la larga. ¿Qué pasa con los que han ido a estos colegios en comparación a algunos muy similares a ellos que no fueron a colegios de alto rendimiento, sino que se quedaron en sus colegios regulares, ¿no? Este sería, por ejemplo, algún tipo de comparación, seguimiento que se podría evaluar en los próximos años, y iremos viendo y evaluando, ¿no? Ahora, como tú decías antes, hay una gran inversión aquí y se va a convertir en un tema sin duda polémico para el próximo gobierno, ¿no? Ojalá que la evidencia respalde la toma de decisiones en cualquier sentido que sea.
Así es.
Bueno, es un tema bastante complejo. Igual yo escucho...
Para dos programas.
Así es. Escucho opiniones así encontradas. Pero yo creo que también tenemos que revisar qué estamos entendiendo. Si damos igualdad de oportunidades, es homogenizar. ¿Qué hacemos con el chico que está sobresaliendo? No, evidentemente yo creo que tenemos que darles oportunidad de acuerdo a las posibilidades o capacidades que tiene cada quien, ¿no?
Así es.
Y tal vez lo ideal sería que más adelante se vayan extendiendo programas que respondan a las necesidades y lógicamente también intereses de cada grupo de jóvenes.
Así es. Creo que en la medida que podamos discutir más sobre el tema, vamos a poder enriquecernos y, bueno, luego lo que mencionaba Santiago, ¿no? Que la evidencia ayude a tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. Y vamos a pasar a ese tema, pero antes de pasar, porque ya también nos va ganando el tiempo, va corriendo, nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en Educación en Acción por Zona PUC.
¿Estás en?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito Pe.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenido.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Y sí, ya estamos de regreso en Educación en Acción y estábamos conversando con Santiago Cuete y Carmen Coloma sobre los colegios de alto rendimiento académico. Y bueno, vamos ahora a hablar sobre estas brechas profundas que tiene la educación peruana. ¿Cuáles son esas brechas profundas que tiene nuestra educación desde su perspectiva, claro?
Mira, el estudio PISA, que se ha usado tanto, el año 2012 mostró que teníamos un muy bajo rendimiento. Ahora, no últimos del mundo, por favor, como se ha dicho algunas veces. PISA es una evaluación para estudiantes de 15 años. Básicamente son países participantes de la OCDE, es decir, miembros, es decir, países industrializados. Perú ha participado con algunos otros como un invitado. Entonces salió último, pero de ese grupo, digamos, no del mundo, porque gran parte, por ejemplo, los países africanos, centroamericanos no participan. Pero bueno, resultado bajo, no lo vamos a discutir. Pero al mismo tiempo, PISA lo que muestra, y se acaba de presentar un informe al respecto, es que el Perú es un país también con alta inequidad. Y entonces ese es un combo, vamos a decir, explosivo realmente. Y en un país que ha tenido la violencia social que hemos tenido hace apenas un par de décadas, es una cosa absolutamente inaceptable, ¿no? Que el nivel socioeconómico marque tanto las oportunidades educativas y el rendimiento. Entonces, es una de las... O sea, yo diría que la principal tarea entonces para el siguiente gobierno es mejorar la calidad, que se puede entender de diferentes formas y tal vez podríamos volver sobre ese tema, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo reducir la inequidad en oportunidades y resultados asociadas a estas características socioeconómicas, ¿no? Tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Bien puntualizado. Bueno, y eso implica también mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? De aprendizaje también de los estudiantes, que tiene que ver lógicamente con las condiciones de la comunidad, de la familia, de la escuela, y también tiene que ver con la formación del docente, ¿no? Creo que son dos aspectos que me parecen claves.
Así es, creo que lo que he mencionado, pues sí, ¿no? Son como que aspectos que resaltan bastante y que debemos de considerar también. Bueno, entonces, tal vez para pasar ya al lado de la investigación y la política, ¿por qué es importante que se considere esta investigación existente, las investigaciones que se realizan en la elaboración de políticas públicas, ¿no? ¿Cuál es su lectura sobre este diálogo entre la política y la academia, que a veces tienden a divorciarse, pero que ahora se van a matrimoniar, ¿no? O algo así. ¿Qué nos dicen sobre esto?
Mira, empecemos tal vez por un lado de financiamiento. El Acuerdo Nacional y la Ley General de Educación decía que gradualmente se debía llegar al 6% del PBI invertido en educación. La verdad es que se ha invertido más en educación, pero no se ha llegado al 6%, ha estado alrededor de, digamos, 3%, un poco menos. Con la gestión del ministro Saavedra se ha logrado aumentar y este año va a llegar casi al 4%. Entonces, volviendo a tu pregunta, el tema es ¿cómo hacemos para invertir estos recursos crecientes en educación en mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo? Y ahí es que yo creo que la investigación puede tener mucho que decir. Ahora, lamentablemente, la investigación educativa en nuestro país todavía es muy escasa, ¿no? Y esto tal vez tiene que ver con una política nacional de ciencia y tecnología que no ha priorizado la investigación en educación, sino, vamos a decir, las ciencias duras, ¿no? Ojalá que el nuevo gobierno plantee una política de ciencia y tecnología que considere a las ciencias sociales y a la educación como parte, digamos, de su quehacer y de su inversión, porque yo creo que la investigación rigurosa puede dar mucha, y aplicada puede dar mucha información para hacer más eficientes los recursos y lograr estos metas vinculadas a democratizar la sociedad peruana a través de la educación, entre otros instrumentos.
Y habría que agregar, ¿no?, la importancia de la sinergia entre la academia, el Estado, lógicamente, y también la empresa, ¿no? Yo creo que eso nos debe ayudar para poder realizar investigaciones por la falta de recursos que tienen muchas instituciones educativas.
Muy importante lo que acotan, y bueno, ya el tiempo nos está venciendo. No nos va a vencer, nosotros vamos a tratar de acomodar todo. Y quisiera tal vez ir cerrando esta entrevista muy enriquecedora, situándonos en un contexto diferente. Yo, Sheila y yo planteamos la pregunta así de frente, pero yo quisiera darle otro matiz. Pasamos segunda vuelta, o gana Keiko, o gana Pedro Pablo Kuczynski, y ustedes son ciudadanos comprometidos, conocedores de la carrera, de la materia educativa. ¿Qué desafíos, o bueno, qué consejos o pedidos, así priorizando, claro, les darían a este próximo gobierno, ¿no? En cuanto a educación pública, en cuanto a investigación e infancia peruana.
Yo diría que, como decía antes, el reto es mejorar la calidad y reducir la inequidad. Y entonces, en términos de inequidad, hay que hablar de las poblaciones rurales, las poblaciones pobres, las poblaciones indígenas, las poblaciones con madres que tengan menos que primaria completa. Y más recientemente hemos empezado a tener datos también de menores oportunidades educativas en la población afroperuana. Y también los estudiantes con discapacidad. Porque diré una cosa pequeña sobre calidad que tú mencionabas antes. A menudo tendemos a reducir calidad, sobre calidad, tendemos a reducir la noción de calidad a rendimiento en pruebas estandarizadas de comprensión de lectura y de matemática. Yo creo que estamos en un ambiente universitario, lo que se presenta es un desarrollo integral de las personas a través de la educación, ¿no?
Así es.
Y entonces la noción de calidad tiene que trascender el rendimiento en pruebas estandarizadas en estos campos y tiene que abarcar todas estas poblaciones con la concepción de la educación como un derecho, ¿no? Que es la noción fundamental.
Gracias, Santiago. Y creo que algo vinculado con lo que ha dicho Santiago, ¿no? Tiene que ver con una gestión más descentralizada. Yo creo que cada región tiene conocimiento mucho más cercano de las necesidades y problemas que existen en cada región. Ahora, esto implica tener personal preparado como para poder hacer esa gestión.
Así es.
Entonces hay que formar también especialistas en gestión.
Es importante la gestión educativa, reducir estas brechas de inequidad y de acceso a oportunidades en educación. Hay muchos retos y desafíos todavía. Estamos en pie, ¿no? Vamos a continuar, sigue el trabajo, tanto en GRAD como en otras organizaciones dedicadas a la investigación, la misma Facultad de Educación desde la formación de docentes. Y bueno, agradecerles por esta entrevista y vamos a cerrar con un ping-pong que consiste, siempre en su cierre, ya nos queda poquísimo tiempo, pero este ping-pong consiste en que yo voy diciéndoles palabras, ¿no? Y ustedes van pensando rápidamente lo que se les venga a la cabeza, pero hay una cuestión luego que les voy a explicar, pero que ustedes dicen una palabra o una frase al respecto, ¿sí? Empezamos. Infancia peruana.
Potencial para el desarrollo.
Carmen.
Crecimiento humano o desarrollo humano.
Pobreza.
Carencia fundamental.
Inequidad.
Educación.
Herramienta para el futuro.
Desarrollo.
Políticas públicas.
Diálogo con la academia.
Investigación y acción.
Escuelas peruanas.
Hay que tenerle más fe de las que les hemos tenido.
Potenciarlas, sí.
Sociedad peruana.
Integración y democracia.
Integración, sí.
Profesores.
Hay que tenerle más fe de las que les hemos tenido. Me repito.
Potenciarlos.
Estudiantes.
Creatividad, imaginación y destreza.
Futuro.
Perú.
Democracia y progreso.
Igualdad.
Esperanza. Bueno, esta ha sido esta entrevista con Santiago Cueto y con Carmen Coloma. Muchísimas gracias por haber asistido, por su tiempo, es muy valioso, de verdad, muchísimas gracias. Para todos los que nos están oyendo, esperamos que haya sido enriquecedor, que se cuestionen bastante, que piensen la educación, que no se queden con los brazos cruzados y que empiecen haciendo, que nosotros hacemos el cambio también desde donde nos encontramos. Bueno.
Gracias, Araceli. Ha sido un gusto estar aquí, pero también compartir con Santiago, que es un experto en el tema
claro
educativo.
Claro que sí, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Me han hecho pensar en muchas cosas y adelante con la educación.
Eso, esto ha sido Educación en Acción por Zona PUC. Digo brevemente la agenda de la semana, me disculpan por favor. Mañana jueves 28 se desarrolla la conferencia Políticas en Primera Infancia, el caso colombiano y el ingreso es libre previa inscripción. Ya salió nuestro segundo número de la revista Educación en Acción, pueden revisarla en la página de Facebook. Y bueno, hay diplomaturas de especialización en el uso pedagógico de los museos y educación para el emprendimiento. Cualquier informe al 626-2000 al anexo 5702-5705. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Educación en Acción.